Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Hoy en La Voz con Mariel Fiori voy a estar conversando con Pablo León, defensor de los derechos con el Centro de Justicia para Trabajadores en la columna Dignidad para Todos. Y vamos a estar hablando sobre el estrés por el calor, cómo prevenir enfermedades relacionadas con las altas temperaturas y también una campaña nacional por la justicia frente al calor extremo. Carmen Feliciano, vicepresidenta de Política y Defensa de Unidos US, nos habla sobre esta organización, la nueva coalición para movilizar a votantes latinos y también, por supuesto, la importancia de la participación de los latinos en estas elecciones del 2026. Juan Castaño, director ejecutivo y cofundador del grupo de danzas mexicanas Calpulli, nos invita a su presentación en Cats Band en Tivoli. Esto va a ser el próximo 29 de agosto y tenemos boletos para regalar a la audiencia. Si te interesan boletos para el concierto, no un concierto, sino la actuación del grupo de danzas Calpulli, pues escucha más adelante cómo hacer para ganártelos. También unas noticias que les voy a compartir. Como saben, nos escuchan en vivo de lunes a jueves de 9 a 11 de la mañana. Radio Kingston en español.org, nuestra plataforma. También en el canal de YouTube, Radio Kingston en Español. Y en Facebook, Radio Kingston en Español, está todo nuestro contenido disponible para ustedes, excepto la música. Si quieres escuchar la música que tenemos para hoy, pues tienes que sintonizar el programa completo en nuestra página web. Las dos horas del programa lo encuentras en cualquier momento en la página. Vas donde dice La Voz con Mariel Fiori, ahí puedes encontrar todos los programas que estamos haciendo para ti aquí desde Radio Kingston en Español.
Hay momentos en la vida que son simplemente demasiado difíciles de afrontar en soledad. En Hudson Valley Hospice ofrecemos cuidados compasivos al final de la vida a los pacientes y a sus seres queridos, allí donde residan, en los condados de Dutchess y Ulster. Desde el control del dolor y los síntomas hasta el apoyo emocional y espiritual, le acompañamos en cada etapa del camino, brindando consuelo, dignidad y paz cuando más se necesitan. ¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta? Visite hvhospice.org.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Bueno, bastantes noticias para el comentario de hoy. Les cuento, para empezar, lo que publicó el periódico Daily Freeman. Hannaford Supermarkets retira del mercado 6 productos de charcutería y frutas y verduras. Hannaford Supermarkets, esta cadena, no solamente aquí en Kingston, sino en todo el país, en la costa este del país, desde sus oficinas en Scarborough, Maine, anunciaron la retirada de 6 productos de charcutería y de la sección de frutas y verduras como parte de una retirada más amplia y voluntaria iniciada por un proveedor de jalapeños. Hannaford informó que inició la retirada tras recibir un aviso del fabricante de los productos indicando que su proveedor de jalapeños Coast Citrus Distributors había comenzado un proceso de retirada debido a una posible contaminación por salmonela. Los productos de charcutería y frutas y verduras retirados del mercado son los burritos de frijoles, arroz y queso, charcutería, el código universal del producto UPC, un número bastante largo, número de artículo 245321. La fecha de consumo de estos burritos era entre el 7 y el 11 de agosto de este año. También de la marca Coast Citrus Distributors, burrito clásico de carne de res de charcutería, el número de artículo 245461. La fecha de consumo era entre el 7 y el 12 de agosto. de este año. También otro producto que ha sido retirado, el burrito de pollo con salsa verde de la sección charcutería del supermercado Hannaford con el número artículo 245451 con fecha de consumo preferente entre el 7 y el 10 de agosto, o sea, hoy. También otros productos que han sido retirados, el wrap de tortilla con pollo al chipotle, la sección charcutería, número artículo 213291. Esta fecha de consumo preferente abarca del 7 al 10 de agosto. También otro producto retirado de los supermercados Hannaford por contaminación por salmonela. Los jalapeños picados vienen en envases de 3 onzas, frutas de 3,75 onzas en la sección frutas y verduras con el número artículo 226061, la fecha de consumo preferente entre el 9 y el 12 de agosto. También la salsa pícaro de gallo en 4 envases de 7 onzas en la sección de frutas y verduras, número artículo 16237, con fecha de consumo preferente del 9 al 12 de agosto. Dijo el supermercado que todos los productos afectados han sido retirados de los estantes de las tiendas, dijo Hannaford en un comunicado de prensa. También la empresa dijo que los clientes deben revisar sus despensas y congeladores en busca de estos productos y no consumirlos. Los clientes pueden devolver los artículos a la tienda Hannaford local para obtener un reembolso completo, según la compañía. Bueno, espero que no hayan comprado esos productos, ojalá. Y si lo tienen, ya saben que los pueden devolver y les reembolsan.
Los gastos del hogar pueden ser difíciles de manejar y la situación de cada persona es diferente. Por eso, Central Hudson ofrece programas y herramientas para ayudarle a encontrar la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Si necesita ayuda para pagar su factura, podría haber asistencia disponible. Si su presupuesto está ajustado, las opciones de pagos flexibles pueden ayudarle a mantenerse al día. Y las estrategias para ahorrar energía, junto con los reembolsos disponibles, pueden ayudarle a reducir su consumo de energía con el tiempo. Encuentre su camino hacia una energía más asequible en centralhudson.com/PAT2Savings.
Vamos a conversar en unos minutitos nada más con Carmen Feliciano. Ella es la vicepresidenta de Política Pública y Defensa de Derechos con la organización Unidos Latinos Unidos o Unidos. En la página web es Unidos US. Es una organización muy importante. Les voy a contar un poquitito qué hace ella ahí y quién es Carmen Feliciano. Ella es la vicepresidenta de Política Pública y Defensa de Derechos de Unidos US. Antes estaba conocida esta organización como el Consejo Nacional de la Raza. En este cargo, Feliciano es responsable de impulsar la agenda de políticas públicas y defensa de derechos de la organización. El equipo de Política Pública y Defensa de Derechos trabaja para lograr cambios transformadores en las políticas públicas que mejoren la situación social, económica y política de la comunidad latina en los Estados Unidos. Antes de trabajar con Unidos US, Carmen Feliciano fue directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, o la PRFAA, según sus siglas en inglés, en Washington, D.C. Ahí estuvo de enlace entre el Poder Ejecutivo, el Gobierno de Puerto Rico y el Gobierno Federal. Antes de ser nombrada para dirigir la PRFAA, también fue directora ejecutiva de la Oficina del Senado de Puerto Rico en Washington, D.C. También trabajó durante 15 años en distintos cargos en el Capitolio. En los últimos 8 años fue jefa de gabinete del entonces congresista y actual gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, demócrata de Puerto Rico. También como principal asesora estratégica en materia de políticas públicas, desarrolló e implementó los objetivos y estrategias y planes operativos de política pública para las oficinas en Washington, D.C. y en el distrito. También coordinó estrategias que contribuyeron a la aprobación bipartidista de legislación relacionada con asuntos fiscales, autodeterminación, salud y desarrollo económico. Su experiencia en el Capitolio incluye su trabajo para el congresista y exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, para quien desarrolló e implementó la estrategia legislativa en materia de asignaciones presupuestarias. También se desempeñó como principal asesora en asuntos relacionados con transporte e infraestructura, seguridad nacional y el Poder Judicial. Apoyó al congresista en su labor como presidente de la Conferencia Hispana del Congreso. Feliciano inició su trayectoria en el Capitolio trabajando para el congresista y exgobernador de Puerto Rico, también Carlos Romero Barceló, a quien asesoró en la adopción de posiciones de política pública sobre una amplia variedad de asuntos. Además, De su experiencia en el Capitolio, Feliciano se desempeñó como directora ejecutiva del Hispanic National Bar Association, o el Colegio Nacional de Abogados Hispanos. En este cargo estuvo a cargo de la gestión diaria de la asociación, según los objetivos estratégicos establecidos por la Junta Directiva. Tuvo un papel fundamental en la coordinación de la convención anual, la feria de empleo, las iniciativas de recaudación de fondos, la competencia de tribunales simulados y las reuniones de la Junta Directiva. Ella, como quizás se dieron cuenta, es originaria de Puerto Rico, tuvo una licenciatura en Relaciones Internacionales y Francés, magna cum laude, y un título de Juris Doctor con la Universidad de Syracuse. Está autorizada para ejercer la abogacía en Nueva York, Puerto Rico, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito. Vive en Alejandría, Virginia, con sus tres hijas y su perra Maya. Conocimos a representantes de la organización Unidos US, o Consejo Nacional de la Raza, hace un par de semanas, ya tres semanas, en la conferencia de periodistas hispanos en Nueva Orleans, y por eso estoy muy feliz. Les presento a mi siguiente invitada, Carmen Feliciano, abogada, vicepresidenta de Política y Defensa de Unidos US. Leí la biografía bien larga de Carmen, así que ya sabemos un poquito de ti, pero queremos saber más ahora sí sobre Unidos US. Bienvenida, Carmen, al programa.
Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes, es un placer. Mucho cariño para mi comunidad en Nueva York. Pasé unos años por allí, por Upstate New York, también pasando mucho frío. Unidos US es la organización defensora de los derechos de los latinos, los derechos civiles de los latinos, más grande en todos los Estados Unidos. Tenemos una red de organizaciones comunitarias afiliadas a través de la nación, incluyendo en Puerto Rico.
Bueno, derechos civiles de los latinos, me imagino que tienen mucho trabajo últimamente. ¿En qué se están enfocando?
Bueno, realmente tenemos varias áreas de enfoque en estos momentos de tanta polarización, ¿verdad? Estamos trabajando bien activamente en tratar de detener y reducir las deportaciones y los abusos que hemos estado viendo en el área de la inmigración, trabajando fuertemente en el Congreso y con otras organizaciones nacionales, y también asegurándonos que nuestra comunidad conoce sus derechos y sabe a dónde ir cuando necesitan ayuda. Otra área también de mucho enfoque para nosotros es la movilidad económica. En estos momentos en que vemos que los costos de vida, la calidad, el conseguir vivienda están tan difíciles para todos y en especial para la comunidad latina, tenemos también un trabajo y una agenda bien clara en cómo promover la movilidad económica de los latinos y asegurarnos también que aquellas personas que están tomando decisiones que han sido negativas, que están impactando negativamente a nuestra comunidad, en su momento, ¿verdad?, sean responsables y nuestra comunidad entienda las decisiones que han tomado y cómo están impactando directamente su vida, especialmente, ¿verdad?, desde el Congreso de los Estados Unidos.
Bueno, estuviste trabajando en el Congreso con varios congresistas, representantes, senadores. ¿Qué experiencia, de esta experiencia, tú crees que sí se puede hacer algo? Porque todo el mundo dice, el Congreso está roto. ¿Se puede hacer algo?
Claro que sí, se puede hacer algo y ¿verdad? Hay un dicho que dice que lo último que se pierde es la esperanza. Estamos viendo un ambiente bien polarizado que nunca antes se había visto en el Congreso. Pero tenemos una oportunidad bien grande, ya a menos de 90 días, cuando vienen las elecciones de medio tiempo, para poder hacer los cambios y expresarnos en las urnas y hacer los cambios necesarios para poder corregir, ¿verdad?, este ambiente tan polarizante que vemos en el Congreso y elegir personas que en realidad representen nuestras prioridades. Y como por ejemplo para los latinos, sabemos aquí en Unidos que una de las prioridades es bajar los costos de vida. Vemos que todo está más caro, vamos al supermercado, no podemos hacernos de nuestras viviendas. Y ese es el propósito de Unidos. Y recientemente hicimos una coalición con otras cuatro organizaciones nacionales, LULAC, Latino Victory, Mi Familia en Acción, para efectivamente educar a nuestra comunidad sobre estas políticas públicas que son importantes para nosotros y que cuando vayan a las urnas en estas elecciones de medio tiempo ejerzan su derecho votando por aquellos candidatos que realmente representan las prioridades de la comunidad.
Bueno, las noticias que ustedes compartieron también en la página de Unidos US, estas estadísticas, 20% de los estadounidenses somos latinos, o sea, 68 millones de personas, 8 de cada 10 latinos son ciudadanos estadounidenses, es decir, que podrían votar, pero al final, ¿qué pasa? ¿Votamos o no los latinos?
No votamos en la cantidad que deberíamos, ¿verdad? Somos 32, entre 32 y 36 millones de latinos que son elegibles para votar, pero quizás la mitad o menos de la mitad de esas personas que son elegibles para votar ejercen su derecho al voto. Así que esta coalición que hemos creado, eso es lo que deseamos, que se eduque nuestra comunidad y entiendan la importancia de ese voto, que nuestra voz. Para poder ejercer nuestra voz es en el voto y que tenemos ese poder de cambio, porque como bien tú dices, somos una comunidad ya bien grande, no estamos hablando, ¿verdad?, de una minoría. Y otro dato bien, bien importante es que más de 18 millones de jóvenes tienen el derecho al voto cada año, más de
¿Jóvenes
un millón.
hispanos? ¿Jóvenes
Más de
hispanos?
un millón de hispanos
Ajá.
cumplen 18 años cada año, o sea que, ca
Wow.
que cada año más de un millón tiene derecho a votar. O sea que si miras de las últimas elecciones ahora y a las elecciones estamos hablando de unos 2, 3 millones adicionales. Y es bien importante que se eduquen, que sepan cómo registrarse para votar, dónde registrarse para votar, cuáles son sus derechos, si se sienten intimidados. Si se sienta, sabemos que en este ambiente tan hostil hacia nuestra comunidad hay miedo y debemos, ¿verdad?, que miembros de nuestra comunidad decidan mejor no ejercer el voto, arriesgarse a votar y que pues, esté inmigración o que esté la Guardia Civil y ese miedo evite que nuestra comunidad ejerza el voto. Así que estamos en esta campaña para educarlos, para que sepan si ese es el caso, a dónde ir. También en los lugares donde pueden votar temprano o votar por correo, que lo hagan de esa manera. Votar tan pronto puedan y votar de una manera, ¿verdad?, que sea segura. Y si tienen dudas de cómo hacerlo, que sepan a dónde llamar, con quién comunicarse. Pero lo más importante es ejercer ese derecho al voto, porque somos una comunidad vibrante, somos una comunidad fuerte, que podemos y tenemos el poder de cambiar el resultado de estas elecciones si ejercemos ese poder. Así que ese es nuestro mensaje en estas semanas acercándonos a las elecciones de medio tiempo. No es decirle por quién tienen que votar, sino cómo ejercer ese derecho al voto y de qué manera, ¿verdad?, educarse para elegir aquellos candidatos que realmente representan las prioridades.
Bueno, pensando bastante en esto de que hay que registrarse para votar y que tal vez haya alguien que te quiera intimidar, o sea, realmente se está restringiendo de alguna manera el derecho al voto. Yo vengo de Argentina, donde universalmente a los 18 años ya estás registrado. Naturalmente, todo el país ya sabe, el gobierno ya sabe dónde te encuentras. Entonces, cuando cumplís 18 años, te mando una carta, este es tu lugar para votar. No hay que hacer nada, simplemente ir a votar. ¿Es posible hacer algo así en este país? ¿Está Latinos US pensando en esto o otras organizaciones? Contame un poco esto de las restricciones al voto que yo
En la
siento.
parte, aquí en Estados Unidos, el sistema contrario, ¿verdad?, lo que hemos estado escuchando funciona y ha funcionado. Hay muchas maneras en las que cuando cumples los 18 años te puedes registrar. Una de estas es cuando vas a sacar tu licencia de manejar. Inmediatamente ahí en el formulario te preguntan y te puedes registrar en ese mismo momento. Y eso ha funcionado hasta ahora. No hemos visto que el sistema esté roto, que las personas no se estén registrando para votar. Lo que nos preocupa en este momento es el hecho de que sí hay miedo. Y sí sabemos en Unido, hemos hecho estudios, hemos hecho encuestas, donde el miedo está en una de las áreas que definitivamente podemos ver un impacto en esta elección, sobre todo La familia de estatus migratorio mixto, donde tiene ciudadanos americanos y otros que no son ciudadanos, pues una preocupación de ir a votar y que también estamos viendo, ¿verdad?, el discrimen racial, donde se están deteniendo no simplemente porque hablamos español o por el color de nuestra piel. Y sabemos que hay familias que dicen, pues yo no me voy a arriesgar y mejor no ejerzo el derecho al voto. Y por eso tenemos esta campaña educativa. Que no solamente es a corto plazo, ¿verdad? Esto va a durar hasta el 2028. Esto no solamente es que en cuanto a las elecciones, es para que nuestra comunidad reconozca sus derechos y sepan protegerlos, ¿verdad? Y a dónde ir y que se envuelvan también en el gobierno y cívicamente a través del año, más allá de las elecciones. Algo que vemos constantemente con nuestra comunidad es que los partidos nacionales tardan mucho en acercarse a la comunidad y usualmente lo hacen en las últimas 2, 3 semanas de las elecciones. Es como que descubrieron a los latinos y entonces eso no le deja tiempo a nuestra comunidad de saber, por ejemplo, están registrados para votar, pero no entienden o no saben exactamente dónde es que tienen que ir a votar. Porque eso sí, ¿verdad? Cambia si cambiamos de residencia, si nos mudamos, si nos cambiamos de estado, nuestra comunidad se mueve y tenemos que saber, ¿verdad? Antes de las elecciones, dónde nos toca ir a ejercer el voto. Y como les dije, no solamente dónde ir a votar, si pueden votar por correo, si pueden enviar su voto por correo, si pueden hacerlo antes, estamos, ¿verdad?, pidiéndole a los latinos que lo hagan, que ejerzan su voto de esa manera, porque es una forma segura. Y si lo pueden hacer desde su casa, pues una forma segura y enviar ese voto por correo con tiempo para que esté sellado, ¿verdad?
Bueno, eso.
Existe el sistema, ha funcionado. Sigue funcionando, lo importante es que lo utilicemos y que salgamos a votar y que salgamos a votar con fuerza y en masa para ejercer la voz que tenemos todos.
Como abogada, te has dedicado intensamente a temas de política y derechos de los hispanos, de los latinos en Estados Unidos, desde Puerto Rico para el mundo. ¿Cómo es que te interesaste en la política y la abogacía? Contanos un poco, Carmen.
Bueno, siempre, pues, en parte, pues, a través de los estudios, como te dije, pasé un tiempo en Nueva York, en la Universidad de Syracuse, y es el impacto que puedes hacer, un poco lo que me estabas preguntando, el Congreso, hay esperanza, puede hacerse el cambio. Es una forma de, como abogada, en lugar de estar, ¿verdad?, en el lado de asegurarme que la ley se está cumpliendo y se interpreta, es en el lado de redacción, donde estás redactando y creando política pública que en realidad pueda tener un impacto en la vida diaria de la comunidad y sobre todo, como dijiste bien, en un tiempo de los puertorriqueños, ahora de los latinos en general. Ya llevo más de 30 años viviendo en los Estados Unidos continentales y ese impacto y sobre todo el día a día de poder contactar con la comunidad y educar fue lo que me llevó a desarrollar esta carrera. Me da mucha satisfacción el servicio público y poder impactar y por eso para mí esta organización Unidos US es un honor poder estar con ella y con nosotras organizaciones latinas que trabajamos en conjunto para educar y fortalecer y empoderar a nuestra comunidad latina, porque el valor y el poder que tenemos es inmenso y quizás no lo reconocemos, ¿verdad? Estamos en el día a día, nos preocupamos más por pues, ir a trabajar, poner comida en la mesa. No tenemos tiempo, pero tenemos que parar y reconocer que sí, tenemos un valor y un poder bien grande en una democracia en la que vivimos. Muchos de los latinos venimos de países donde no se disfruta esa democracia en plenitud. Es nuestro deber utilizar esta oportunidad que tenemos para realizar cambios. Y cuando aquí vemos estas elecciones de medio tiempo, pues son importantes. A veces no le damos la importancia, sobre todo fuera de Washington, ¿verdad? Estamos bien envueltos, alejados de ese día a día de la política, pero tenemos que entender y lo estamos viviendo, ¿verdad? Muchas de las vicisitudes, de los problemas que estamos teniendo ahora, surgen del voto que se ejerció hace unos 2 años y que nos ha creado y estamos viviéndolo día a día en la vida diaria, en el impacto en nuestros
Claro.
niños, en la salud mental. Así que sí, esa conexión entre lo que es política pública y la vida diaria y el día a día, me apasiona poder hacer el cambio para beneficio de la comunidad.
Bueno, yo agregaría lo personal es político y ya nos vamos a temas de feminismo, pero volviendo un poquito a la campaña electoral, en el estado de Nueva York hay algo que la gente tenga que saber.
Es lo mismo, es importante, ¿verdad? Es interesante el estado de Nueva York porque la gente fuera del estado de Nueva York piensa en Nueva York y piensa en la ciudad de Nueva York y se le olvida que el estado es inmenso, que hay muchas voces, que hay mucha comunidad latina y el mensaje es el mismo, educarse, conozcan a los candidatos, estudien su plataforma, qué es lo que están promoviendo, qué es lo que dicen que van a hacer. Es bien importante que cuando lleguen a las urnas, ejercer el derecho al voto, estén votando por aquellos candidatos que representan los valores y las prioridades de cada uno de nosotros y nos registrarse para votar, como dijimos ya, pero también saber dónde y cómo van a ejercer ese derecho, tener un plan. Es bien importante tener un plan. También en el asunto del miedo. A las urnas estamos, ¿verdad?, pidiéndole a la comunidad que es un privilegio votar, hagamos una fiesta, vayan en grupo. Sabemos que en Estados Unidos no es un día, en algunos de nuestros países son días feriados, no hay que ir a trabajar solamente para votar. Aquí hay que tener un plan. ¿A qué hora voy a ir? ¿Cuándo voy a ir? Si lo pueden hacer adelantado, mejor. Si pueden ir en grupos. Y por lo menos, de verdad, si va, una vez hacen su plan, llamen por lo menos a una persona de la familia, hagamos una cadena, asegúrense que sus personas más cercanas están también registrados para votar, tienen un plan, saben qué van a hacer, cómo van a ejercer ese derecho al
Quiero
voto.
aclarar que en el estado de Nueva York tenemos 2 horas por la ley electoral, 2 horas para ir a votar que no te pueden quitar de tu salario. Tenés dentro de tu trabajo para ir a votar y esas 2 horas son dedicadas para ir a votar. También pueden ir a la página web, mencionabas, estoy registrado, ya me registré, cambié de dirección. Puedes ir a la página web de las elecciones, el Board of Elections del condado o del estado. Y ahí, por ejemplo, aquí en el condado de Ulster, donde estamos, uno puede, dice Voter Info Lookup. Desafortunadamente, esta página está en inglés. La del estado está traducida, pero la de nuestro condado solo en inglés. Y pones tu código postal, tu nombre y te dice si estás registrado y en dónde te toca. Si no estás registrado, bueno, todavía hay tiempo para hacerlo. Te agradezco un montón, Carmen Feliciano. Me encantaría seguir conversando contigo más adelante sobre los proyectos de Unidos US y también sobre tu vida aquí en los Estados Unidos.
Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes esta mañana.
Gracias, hasta luego.
Dignidad para todos, con el Centro de Justicia para Trabajadores.
Me encanta este segmento que tenemos con el Centro de Justicia Laboral porque siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Y sí, sabemos que hace mucho calor y el calor extremo nos afecta, pero esto también tiene que ver con nuestros derechos laborales. ¿Cómo estás, Pablo León?
Hola, Mariela, ¿cómo estás? Estoy bien,
Bien.
gracias.
Pablo León es defensor de los derechos con el Workers' Justice Center of New York, el Centro de Justicia para Trabajadores y Trabajadoras. Pablo, ¿qué es tu trabajo como defensor de los derechos y qué es este centro de justicia?
Entonces, el Centro de Justicia para Trabajadores es un servicio legal sin fines de lucro en donde nosotros ayudamos a trabajadores de bajos recursos, pero nos enfocamos especialmente en trabajadores agrícolas y los trabajadores inmigrantes. Y luego, mi trabajo, yo como defensor de los derechos, es de educar a la comunidad, y enseñarles a ellos sobre sus derechos. Y la idea es que si ellos saben un poco más sobre las leyes, ellos pueden identificar cuando un patrón no está siguiendo las leyes y ahora ellos tienen el poder de hacer algo sobre la situación en la que están si es que desean hacer algo.
Fantástico, me parece muy bien el trabajo de ustedes. El tema de hoy, porque claro, los derechos hablamos muchas veces de robo de salario, hablamos de cuánto es el salario mínimo. Esta vez tiene que ver con el estrés por el calor. ¿Cómo que estrés por el calor? Explícanos.
El estrés del calor, pues hace mucho calor, especialmente este verano hemos visto que porque las temperaturas han estado demasiadamente altas y también pues han habido otros factores que también han afectado en la manera en que uno puede trabajar afuera, ¿no? Yo sé que hace un mes atrás tuvimos el humo de los fuegos de Canadá, uh-huh. Que afectó mucho en la manera que uno podía respirar y luego todavía hacía mucho calor, ¿no? Entonces es importante saber cómo protegerse del calor y reconocer los síntomas que vienen con los tipos de enfermedades que uno puede ser afectado.
Bueno, háblame qué tipo de enfermedades nos da el golpe. ¿Sería como un golpe de calor lo que te estás refiriendo?
Sí, sí. Entonces el golpe de calor es lo más peor que puede pasar. Ajá. Y hasta puede ser mortal. Pero antes de que uno llegue a ese golpe de calor, siempre van a haber síntomas, ¿no? Entonces, primero siempre va a haber un tipo de estrés y luego agotamiento por el calor. Entonces, es importante saber estos síntomas antes de que uno llegue al golpe de calor, ¿no? Entonces, los síntomas siempre, cuando se viene al estrés, es deshidratación, calambres musculares. Y a veces cuando uno sufre mucho del calor, uno se confunde mucho.
O sea, que es peligroso, ¿no? Depende del trabajo que estés haciendo, puedes meter la pata y poner en peligro una situación, ¿no? Si estás conduciendo o uh-huh. cualquier cosa que estés haciendo, si te sentís confundido, puedes hacer algo mal.
Exactamente. Luego, especialmente si estás los que trabajan en construcción, los que trabajan cargando manzanas, a veces están en escaleras. Y si no están bien, uh-huh. si no están bien mentalmente, pues hay más riesgos para que se caigan o se lastiman durante el trabajo, ¿no? Entonces la otra cosa es que saber que hay factores que pueden poner a uno en riesgo a estas enfermedades debido al calor. Nosotros lo que sabemos es que hay tres tipos, hay personales, hay factores del trabajo y hay factores ambientales, ¿no?
Explícame.
Entonces, en lo personalmente, pues uno tiene que hacer también poner de su parte en cuidarse uno mismo, ¿no? Entonces, nosotros lo que siempre estamos diciendo a la gente es que se aseguren que están tomando sus aguas, que están tomando sus medicinas, que están poniendo atención a la temperatura, y luego también poner atención a la edad de uno, ¿no? A veces los niños y las personas de mayor edad, a veces ellos están a más riesgo, entonces es también tener conciencia de que si van a salir, pues no estar mucho tiempo en el calor, ¿no? A veces en el trabajo, pues uno tiene que trabajar y nos exponemos a ciertas cosas para poder ganar nuestro dinero y eso se entiende, ¿no? Pero también si uno se lastima o se enferma en el trabajo, pues uno no puede ganar dinero. Entonces es importante también cuidarse en el trabajo. Especialmente cuando viene a un trabajo que requiere fuerza, mucho esfuerzo físico, moviendo muchas cosas. A veces uno está afuera y no se da cuenta que no está tomando suficientemente agua o que está sudando demasiado. Y luego ambientalmente, pues poner atención a las temperaturas, a la alta humedad, a cuánto luz solar directa está uno agarrando y también la calidad de aire, ¿no? Como expliqué, pues los fuegos de Canadá pues nos enseñó que si hay factores fuera de nuestro control que pueden afectarnos y pueden afectarnos de una manera no tan agradable.
Cuando hablabas de los factores personales, hay algunos que uno puede controlar, como decís, bueno, tomar suficiente agua, tomar las medicinas, pero a veces uno ya tiene un problema respiratorio, o uno ya tiene una cardiopatía, o incluso una persona está embarazada. Uh-huh. Esto te afecta más fuerte, el golpe de calor.
Sí, sí. Entonces, por eso es importante, pues, conscientemente, si uno sabe que tiene otras ciertas cosas en sus vidas, que están tomando las precauciones necesarias para cuidarse del calor.
Definitivamente. Bueno, entonces, ¿formas de prevenir las enfermedades por el calor?
Las formas de prevenir, lo que nosotros son, prácticamente son tres cosas. Es descansar. Especialmente si estás en el trabajo y estás trabajando bajo mucho calor, toma sus descansos de por lo menos 15 minutos para relajarse y calmarse un poco, tomar suficientemente agua uh-huh. y luego también buscar sombra. Con estos tres factores son los factores más que más ayudan cuando viene a combatir el calor, especialmente en el trabajo, ¿no? Los que trabajan en la agricultura, porque ellos son los que están más expuestos al sol.
Expuestos también, en la construcción, ¿no? Me imagino.
Desde la construcción también. Entonces, ahora, sí, es buscar sombra, descansar y tomar agua.
Y bueno, también la ropa apropiada, ¿no? Colores claros, cosas así. Pero estaba pensando que estos detalles, ¿no? De tomar agua, buscar la sombra, estos son los consejos que siempre nos dan en general cuando hay una época de calor. Pero ahora, cuando estamos en el trabajo, ¿es el deber del empleador dejarnos tomar agua, darnos un descanso, darnos sombra cuando hay épocas de más calor? ¿Cómo funciona la ley respecto a esto?
Sí, entonces, pues, el patrón tiene leyes que tiene que seguir al respeto al cuidado de sus trabajadores, ¿no? Como dije, estos últimos 5 años hemos visto que cada verano se está volviendo más y más, hay más y más calor cada verano, ¿no? Entonces también, o sea, es importante que si un patrón no está dando estos tipos de descansos o no te está dejando tomar agua, que hables al respecto de eso, ¿no? Siempre es importante de cuidarse uno mismo, porque al final del día, pues, como dije, si uno no se cuida y no, entonces, pues es difícil para trabajar, y si no hay trabajo, pues, uno cómo va a ganar su dinero, ¿no? Entonces es importante que se cuiden, y si un patrón no está haciendo las leyes, entonces pueden contactarse con nosotros y nosotros podemos, pues, ver qué es lo que podemos hacer para mejorar y asegurar el lugar del trabajo, sino también la vida del trabajador.
Muy importante lo que estás mencionando. Estamos hablando de la vida, de la salud. Hay un volante, un flyer que nos compartieron del Centro de Justicia para Trabajadores de Nueva York, que me pareció buenísimo. Lo compartimos en WhatsApp. Lo estamos compartiendo en este momento en YouTube para los que nos estén mirando en nuestra página de YouTube, que es Radio Kingston en español. Ahí están en los videos en vivo de Pablo y yo. Estamos conversando. También en nuestra página de Facebook de La Voz con Mariel Fiori se puede encontrar, y me encanta porque no solamente está toda esta información sobre los factores de riesgos para las enfermedades por calor, prevenir, cómo responder a las enfermedades por calor, sino también recursos como la guía para empleadores, la red de clínicas de salud. Contame un poquito estos recursos extras que ustedes están dándonos a través de este volante y en general desde la organización.
Sí, entonces, pues, nosotros no somos el único recurso ahí afuera, ¿no? También hay varios recursos y hay varias organizaciones que están combatiendo contra lo que es la seguridad del calor en el trabajo, ¿no? Entonces, pues, siempre es un colectivo para cuidar a la comunidad. Entonces, pues, también nosotros hablamos y comunicamos con otras organizaciones que tienen la misma objetivo de nosotros de educar, cuidar y prevenir estos tipos de enfermedades cuando viene el calor. Uh-huh. Entonces, como están enseñando aquí, como ven aquí en la parte baja, pues ahí tenemos los recursos, los QR codes.
Los códigos de QR,
Los códigos de QR. Entonces pueden escanear eso y la información de ahí tiene mucho valor cuando viene a responder con este tipo de problemas que estamos
incluso
viendo.
Incluso cómo hacer un comité de seguridad en el trabajo, ¿no? Para que todos estén de acuerdo cuál es el plan en caso de calor, en caso de mal aire. Entonces, las enfermedades por el calor dijimos que son el estrés por el calor, el agotamiento por el calor y la peor de todas, como dijiste, el golpe de calor. Contame un poquitito cómo se identifican los síntomas de estas tres y cómo se responde a cada una de estas.
Sí, entonces, cuando viene el estrés, lo que uno normalmente, pues, identifica con síntomas del calor, ¿no? Lo que es la deshidratación, cuando uno tiene sed, cuando uno a veces sufre de calambres, cuando está sudando mucho, especialmente de las manos.
Le sale como un sarpullido, ¿no? Como unas manchas casi.
Sí, unas ronchas. Y sí. Confusión, ¿no? Si uno no se cuida y hace los pasos necesarios, entonces se envuelve en agotamiento por calor. Y estos días cuando uno sufre de náusea, de dolor de cabeza, de mareos, de sudoración interna y también una disminución de producción de orina. Entonces cuando uno ya no está haciendo del baño bien, Uh-huh. Esos son síntomas de agotamiento por calor, porque pues uno ya no tiene suficiente agua en su cuerpo para poder combatir con el calor, ¿no? Entonces, y uno no se cuida y no hace los pasos necesarios para eso, entonces ya es cuando se vuelve un golpe de calor y ya es cuando vemos cuando pues uno comienza a tener fiebres, uno se puede desmayar, puede tener convulsiones o ataques y luego más confusión.
Bueno, y puede ser mortal el golpe de calor.
Entonces, sí.
Pero el remedio para esto, desde el estrés por el calor en adelante, agua, descanso y sombra. Uh-huh. Y obviamente si es golpe de calor, llamar a la ambulancia, llamar al hospital 911, llamar al 911.
Para el golpe de calor, sí. Sí, golpe de calor, sí. Agotamiento de calor, todavía hay pasos que se pueden tomar, uh-huh. Pero es importante que lo más rápido posible que uno pueda hacerlo, ¿no? Porque uno no quiere llegar al golpe de calor, pero ya el golpe de calor ya sí es cuando vemos que hay sí llamar al 911, porque uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿no?
Definitivamente. Bueno, estos son consejos muy útiles para todos nosotros que trabajamos al aire libre o no. Si estás al aire libre en un día de calor, estas son las mejores ideas que puedes hacer. Pero también mencionamos las responsabilidades de los empleadores con respecto a esto y lo que dice la ley. Pero también tienen una campaña, ustedes. Háblame de esta campaña nacional por la justicia frente al calor extremo. ¿De qué se trata?
Sí, entonces, pues esta semana nacionalmente estamos... compartiendo esta información en contra del calor, las enfermedades que vienen con el calor. Entonces es una iniciativa pues para poner más atención y traer más atención a lo que es este problema, ¿no? Porque en verdad pues trabajar en el calor no es nada nuevo, ¿no? Pero como sí he estado explicando, pues hemos visto que cada año pues hay mucho más calor que el año pasado y también hay cosas fuera de nuestro control, como los fuegos que afectan cómo uno puede trabajar. Entonces, es importante, pues, educar a la comunidad, educar a todos. Y esta iniciativa, pues, es un paso, pues, para lograr ese objetivo de enseñar a la comunidad sobre estos problemas.
Claro que sí. Bueno, te agradezco un montón, Pablo León, que nos hayas compartido esta mañana sobre este tema tan importante que es el golpe de calor. En estos días está lindo, pero nunca se sabe. Quizás uh-huh. En unos días vuelva a cambiar. Y es bueno estar al tanto de cómo cuidarnos y cuidarnos entre todos. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy? ¿Dónde los encontramos?
¿Dónde nos encontramos? Esa es la pregunta, ¿no?
¿La dirección acá en Uptown Kingston están?
Sí, la dirección es en 9 Main Street, Kingston, New York. Y luego, si quieren contactarse conmigo, contactarse por nuestro número de teléfono, que es el 845-331-6615.
Buenísimo. ¿Otra vez, 845?
845-331-6615.
Ok, y esto es para cualquier información relacionada con los derechos de los trabajadores. Tú no eres el abogado, pero sí nos puedes contactar si es necesario con abogados que tiene la organización.
Sí. Excelente. Entonces yo soy el que paso la información a los abogados.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Pablo León. Nos vemos creo que en un mes por ahí. Nos vemos otra vez.
Ajá, sí, creo que cada mes ahora venimos.
Ahora vienen cada mes, me encanta. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.
Saludos a mi mamá.
Saludos, mamá.
Mamá, papá, ¿dónde vamos para fin de semana?
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo.
Bueno, estábamos escuchando un baile, no podíamos ver el baile, podíamos escuchar la música del baile que hace las danzas mexicanas Calpulli. Se están presentando en Catsband en Tivoli muy pronto, el 29 de agosto, y por eso queremos hablar con Juan Castaño, director ejecutivo y cofundador de este grupo de danzas mexicanas, sobre todo lo que podemos ver, de qué se trata. Bienvenido, Juan, al programa.
Muy buenos días, María, y Radio Kingston. Un gusto estar aquí.
Claro que sí. Bueno, ¿qué, primero que nada, ¿qué quiere decir Calpulli?
Sí, sabe, muchas personas que hablan español justo lo dicen, lo pronuncian Calpulli, porque piensan que es una palabra que del idioma español. Es una palabra del idioma náhuatl. Y la palabra tiene muchas, se puede definir muchas formas dependiendo en la época. Pero para nosotros es Calpulli es un clan, es una familia, es una casa grande de artistas que damos lo que podemos a nuestra comunidad.
Eso es el significado de la palabra calpulli.
Sí, casa grande también. Cuando llegaron los españoles a Tenochtitlán, habían 12 calpullis.
Ah, como serían como provincias, municipios.
Como sindicato, como cuando la palabra origen, tiene su origen en la, más como clan y familia. Ajá. Y cambió a ser más como sindicato. Entonces, como nos gustó el aspecto de familia como familia de artistas y también el sindicato como organización sin fines de lucro.
Bueno, Juan, cofundador de esta gran organización, contanos un poquito más cómo surgió la idea, qué es tu historia propia también respecto a la danza.
Claro, sí. ¿Sabe? Yo crecí, yo vengo de una ciudad en la frontera, del Paso, ahí con Ciudad Juárez, mucha familia de Chihuahua y de Nuevo León, familia norteña. Y cuando me fui lejos de la frontera, me di cuenta cuánto quería y cuánto extrañaba la cultura mexicana, todo, el idioma, la música, los frijoles, todo lo extrañaba, ¿verdad? Y mis papás también, yo soy primera generación aquí, y cuando llegué a Nueva York, como parte de buscar esas conexiones culturales con mi comunidad, como comencé a bailar o seguí bailando, comencé en la universidad. Y poco, como manejé una compañía de danza por 3 años y me di cuenta que encontré otros artistas que también querían hacer algo más formal, formar una organización que iba a ser más fuerte que los individuos y darle una continuidad a todo el esfuerzo que hacemos como una comunidad para las artes y la educación artística. Y entonces Calpulli se formó por artistas que simplemente queríamos crear danzas, historias. Nos juntamos en mi apartamento de una recámara en Jackson Heights, Queens, y ahí formamos la compañía y aquí ya estamos como 23 años después, con una organización más grande de lo que pensábamos que se podía alcanzar y todavía seguimos.
¿Cuántos integrantes tiene la compañía de danza?
Por lo general, cuando estamos de gira, contratamos a 12 bailarines y entre 3 a 5 músicos, pero en la ciudad contamos con casi 20 bailarines y un grupo de 8 músicos. Tenemos artistas docentes, tenemos personas que trabajan tiempo parcial. La mayoría de los artistas trabajan tiempo parcial como de vestuario hasta diseño de iluminación. Todos los elementos, es impresionante cuánta comunidad se necesita para poner un espectáculo en un escenario.
Definitivamente. Bueno, estaba mirando un poco de los videos y de la música que escuchamos. Es música folclórica, tradicional, mexicana, pero bailan en zapatillas de ballet. ¿Cómo es? ¿Cómo es?
Pues, ¿sabe? Por suerte escogió como ese baile de la rabia, que sí es un baile más estilizado.
Ajá.
Lo que vamos a traer a Catspan en Tivoli es un programa nuevo que se llama Native México, México Nativo.
Ajá.
Y casi todo eso es descalzo, pero sí tenemos en este show, este video que estamos dando aquí de Día de Muertos, en muchas de nuestras historias, la mayoría del repertorio es folclórico. Pero sí lo mezclamos un poquito con elementos de danza contemporánea, hasta poquito de ballet para darnos textura y ayudarnos a contar historias como en diferentes texturas y con diferentes idiomas del movimiento.
¿Tú aprendiste danzas en México o en Estados Unidos?
Estados Unidos. Imagínense, cuando yo fui a estudiar en el centro de Iowa, en el centro del país, y anhelaba tanto la cultura mexicana que me vio la cara de tristeza una amiga, una futura amiga que bailaba folclore de Arizona. Y yo comencé a bailar con ella. Antes de eso, como quería bailar, pero como me daba pena, estudié más música. Y comencé a bailar, y ya cuando me mudé a Nueva York, pues ya tenía un poquito de conocimiento de danza, y es aquí en Nueva York donde conseguí la mayoría de mi entrenamiento.
Catspan es en Tivoli, es un centro de danza donde se dan talleres de danza también. ¿Ustedes van a estar dando algún taller?
Sí, vamos a estar trabajando vamos a tener aspectos públicos, no solo la presentación, pero también vamos a trabajar con un centro comunitario que está allí para traer unos talleres de movimiento. Va a estar presente todo nuestro equipo artístico, nuestra directora artística Grisel Pren, que es originaria de Cancún, y también nuestro director de los programas educativos, se llama Alberto López, que originario de Puebla. Y los músicos también vamos a estar presentes. Va a estar toda la compañía Calpulli allí en Tivoli para no solo esta presentación, pero para varias semanas.
Bueno, dijiste hace 23 años que están, que existe Calpulli. Han estado de gira por muchos lugares. Contame por dónde anduvieron.
Pues sí, hemos estado de gira por todos los Estados Unidos, pues desde el este al oeste. Hemos ido al extranjero, a Turquía y a Bahrein, en el Medio Oriente. Hasta la fecha no vamos a México. Ca Hemos ido casi, pero hasta la fecha no se ha hecho, pero un día se va a hacer. Aquí sí, lo vamos a alcanzar un día, Mariel, pero hasta la fecha no hemos ido a México, pero nos encantaría traer esa historia.
Sería divino. Bueno, mencionaste que va a ser algo más relacionado con las culturas indígenas. ¿Qué es lo que va a ser? ¿Qué va a ser los bailes que vamos a ver? Yo me imagino
Oh,
las
pues
plumas aztecas. No, ¿qué es?
sí, pues así abre el espectáculo con un cuadro de Mexica Tiahui se llama el cuadro, que quiere decir mexicanos, mexicanas adelante. Y es una interpretación de la danza mexica antes de la evangelización, que muchos, como para las celebraciones de la Virgen de Guadalupe, vemos la forma de concheros, ¿verdad? De la danza mexica azteca. Después de la evangelización, vamos a ver también danzas de los quetzales de Puebla, de la comunidad totonaca, la danza de los negritos. Vamos a ver los bailes mira, ahí vamos los quetzales, las danzas de purépecha de Michoacán, de los viejitos, la danza de los viejitos, debo decir. También vamos a explorar unas danzas de Oaxaca, que las danzas de Oaxaca tienen obviamente mucha influencia de la comunidad zapoteca, pero también tiene elementos de mestizaje, un baile muy famoso como el jarabe mixteco, la danza de la piña. Muchas de estas danzas se presentan en esta temporada en la
Sí,
Guelaguetza, ¿verdad? De Oaxaca, entonces.
tuvimos la Guelaguetza de Poughkeepsie hace un par de semanas aquí en el Valle del Hudson y disfrutamos los bailes de las ocho regiones, pero sí, como tú dices, hay mucha influencia europea, además de indígena, en las faldas, quizás sean muy coloridas, pero esas faldas son europeas, no son indígenas, me parece.
Hay unas que sí, hay unas que sí. Nosotros con este show queremos explorar más esa raíz. Y sabes, por mucho tiempo tenemos tanto respeto a las comunidades indígenas que nos habíamos dudado en cuanto a explorar de esto. Pero yo pienso que para mí, yo pienso que para muchas personas de la comunidad mexicana, sabemos que tenemos una conexión a una raíz indígena y no sabemos cómo navegar esa parte de nuestra identidad, de nuestra historia. Y este espectáculo para nosotros es una forma de comenzar a explorar esos caminos, ¿verdad? Y en el ejemplo particular de Oaxaca, sabemos que, como mencionaste, hay faldas, hay elementos que son más europeos y también son presentados por comunidades indígenas actuales, ¿verdad? Entonces es como toda ese cruce de la raíz indígena y las influencias que tenemos. La danza
El
de los negritos tiene influencia
sincretismo,
africana.
sí. Ah, también.
Sí, exacto.
Esta foto que estamos mostrando y mencionaste se llama la danza de los quetzales. Para los que no están viendo la foto, nos tienes que explicar qué es lo que se ve ahí. Yo veo muchísimo color y brillo.
Exacto, ¿verdad? Sí, obviamente lo que traen en la cabeza se llama una corona, y los colores se hacen, representan la ave, el quetzal, ¿verdad? Y también el sol, y estas coronas en particulares fueron hechas en Atlixco. Conocí una familia allí que nos hizo una versión portátil de estas coronas, porque normalmente son fijas y nosotros pues vamos de gira, viajamos.
¿Se cierra como un
Entonces,
abanico?
imagínense, ¿cómo?
¿Se cierra como un abanico o quedas?
Sí, eso se cierra y se desconecta de la base y todo, así todo se puede empacar. Conocí los festivales de Atlixco también por medio de conocer a esta familia, fue una experiencia bellísima. Y pues, para los que no pueden ver, es como, imagínense un arco iris estilo mohawk, ¿verdad? Como
Es
el
un
arco iris de
mohawk de
frente atrás.
arcoíris, totalmente. Y un sombrerito
Total.
rojo, como un tubito, no es un conito, es el sombrero.
Un cono, exacto. Un
Sí.
cono que es la base del arcoíris con detalles blancos de plumas.
Y lo
Y la base del vestuario tenemos una camisa y pantalones debajo de manta. Y sobre eso tenemos en satín una tela roja, como es casi una capa, es casi un cuadro
Como un
que
poncho,
corre sobre,
diría yo.
¿perdón?
Yo diría un poncho.
Un poncho, sí, pero que cubre el hombro izquierdo.
Ah, y
Y
no el derecho. Ah, okay.
también tenemos una sonaja que es muy diferente también para los quetzales. Se ve como las dos semillas ahí. Normalmente una sonaja nomás tiene una semilla, esta es doble. Y se baila, por lo general, lo bailamos descalzos. Y
Con
pues
mucho
el
salto.
movimiento, ¿cómo?
Con muchos saltos también.
Con mucho salto, con mucho salto. Y siempre tratando de balancear la corona, ¿verdad? Que no se nos vaya, que no nos balanceemos. Entonces sí se va a ver esto también el 29 de agosto. Y también, pues si llueve ese día, se mueve el show al 30 de agosto.
Ok, porque va a ser en el afuera, al aire libre.
Al aire libre, que va a estar bellísimo. Sí.
Es que ese espacio, Cats Band, es un centro cultural en Tivoli, que es un parque también, es un lugar, la verdad, maravilloso para ir a pasar un día. Va a ser el sábado 29 de agosto a la 1 de la tarde. Los boletos generales son $25. Estudiantes con identificación, $15. Y tenemos boletos para regalar. ¿Nos quieres contar un poquito?
Sí, por favor, sobre los shows la regalada de los.
Las dos cosas, porque hay dos shows.
Sí, oh, sí, tenemos, sí, para el show como nos encantaría como ofrecer unos boletos para, pero me imagino que para personas que puedan llamar o escribir al radio, yo no sé cómo prefieren, Mariel, pero sí.
Directamente acá me llaman a mi WhatsApp, me mandan un mensaje de texto a mi WhatsApp 845-901-4012. Quiero boletos para Calpulli, para el 29 de agosto, y los vas a tener. O si nos estás viendo en Facebook, nos mandas un mensaje ahí. O si nos estás viendo en YouTube, también nos puedes mandar un mensaje por ahí o un email. Mira, lo estoy poniendo bien fácil. lavoz@radiokingston.org. Quiero boletos para Calpulli. Esto va a ser un solo show, ¿verdad?
Un solo show, sí. Vamos a estar ahí 3 semanas con un solo show. Y ojalá después de la presentación podamos platicar un poquito con el público. No está planeado, pero los bailarines, los músicos siempre salimos a conocer el público y platicar. Entonces, sí, nos encantaría conocerlos, saber que vinieron de Radio Kingston o por Radio Kingston y platicar con nosotros, hacer preguntas y compartir sus perspectivas. Por favor, vayan al show y también nos esperan para platicar después.
Buenísimo. Muchísimas gracias por esta invitación y por contarnos la historia de Calpulli. Muy fascinante. Juan Castaño, director ejecutivo y cofundador de este grupo de danzas mexicanas, Calpulli, nos invita a su presentación en Cats Band en Tivoli el próximo 29 de agosto. Y tenemos dos boletos para regalar a la audiencia. Ya sabes cómo ganártelos. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy, Juan?
Gracias por este tiempo, Mariel, y los esperamos verlos el 29 de agosto.
Amigues, se terminó La Voz con Mariel Fiori, en la conducción y producción general, Mariel Fiori, en la producción periodística, Natalia Sánchez Loaiza, en el sonido, Ian Seda. Y si quieres más información de todo lo que escuchaste en este programa, unite al grupo de Facebook, La Voz con Mariel Fiori, ahí hay de todo.